Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de la presentación del drama Giocoso, La finta jardiniera, que es el 196, en enero de 1775, Mozart permaneció en Múnich un par de meses más, tal vez buscando una oportunidad profesional, tal vez buscando una extensión de lo que para el joven de 19 años debía ser una vacación de la rutina de su trabajo en Salzburgo. De su estadía en Múnich nos ha quedado la Misa Brevis en Do Mayor, que es el 220, la Sonata número 6 para piano en Re Mayor, que es el 284, y el Offertorium de Tempore, Misericordias Domini, en Re Mayor, que es el 222. La Sonata para fagot y violonchelo en Si bemol mayor, que es el 292, y un concierto para fagot cuya partitura se perdió, parece que los escribió a su vuelta a Salzburgo. Pero el catálogo de Köchel, cuyo orden estamos siguiendo más o menos rigurosamente, sitúa la Sonata para fagot y violonchelo como escrita antes de la Sonata para piano y que el ofertorio. El autógrafo de esta sonata, publicada después de la muerte de Mozart, se perdió, y no existe ningún documento que indique la fecha de su composición. Pero la gran semejanza en estilo con el de las sonatas para piano, que es el 279, a que es el 283, que había escrito antes de salir para Múnich, nos permite deducir que fue compuesta en esta misma época. Y como además sabemos que Mozart conoció en Múnich al barón Dürnitz, que era un amateur muy dedicado al fagot y al piano, quien más tarde le comisionó el concierto para fagot y tal vez dos que se perdieron, es tan lógico pensar que la sonata para fagot y violonchelo hubiera sido escrita en Múnich como que hubiera sido escrita a su vuelta de Salzburgo o tal vez antes de salir de Salzburgo a Múnich. En cualquier caso, esta sonata está íntimamente ligada desde el punto de vista de estilo y de inspiración a las sonatas para piano de antes del viaje a Múnich. Aquí volvemos a encontrarnos el mismo estilo un poco seco, lo que se debe a lo preciso de su expresión, claramente imitado de Joseph Haydn. El rondó final es claramente análogo al rondó con que termina la sonata para piano, que es el 281, y la manera italiana como escribe la palabra rondó prueba que es anterior a la sonata para piano, que es el 284, que escribió en Múnich, también para el barón Dürnitz. El lenguaje es en general homofónico, con algunas imitaciones rudimentarias. Los temas están claramente separados y seguidos por una cadencia final que se presenta antes de las dos barras y al final del movimiento, exactamente igual a lo que habíamos observado en las sonatas para piano. Otra cosa muy parecida es la poca variación que tienen las repeticiones, donde apenas se nota que alarga un compás en el ritornelo del primer tema del Allegro. Sin embargo, sí existe una diferencia muy sutil que contribuye a suponer que esta sonata fue escrita después de las sonatas para piano. Tanto en el Allegro como en el Andante, los desarrollos, que son muy cortos, se dedican, en vez de estar basados en los temas anteriores, a repetir y elaborar la cadencia que había presentado antes de las dos barras. En cuanto al estilo propio del fagot solista, porque el violonchelo está allí simplemente para acompañar, estamos ante un lenguaje muy parecido al del concierto para fagot, que es el 191 que oímos en programa anterior, pero con menos virtuosismo. El mismo corte, la misma frecuencia de contrastes bruscos a la manera vienesa y la misma gracia melódica tan expresiva. Oigamos la sonata para fagot y violonchelo en Si bemol mayor, que es el 292, interpretada por el fagotista Sherman Walt y el chelista Samuel Mays. Son sus movimientos alegro, andante y rondó alegro.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata en si bemol mayor para fagot y violonchelo, que es el 292 de Wolfgang Amadeus Mozart. Quienes han buscado en la biblioteca del padre Martini en Bolonia no han podido encontrar el manuscrito del Offertorium de Tempore Misericordias Domini. Sobre este tema existe documentación muy precisa. Año y medio después de escribir su ofertorio, el 7 de septiembre de 1776, Mozart le escribió una carta a su antiguo maestro.
Muy reverente padre maestro, mi estimado protector. La opinión, la estimación y el respeto que tengo por su ilustrísima persona me ha motivado a molestarlo con esta carta y a enviarle un humilde ejemplo de mi música que someto a su magistral juicio. Para el carnaval del año pasado en München, compuse una ópera bufa, La finta giardiniera. Unos días antes de irme, el elector expresó el deseo de oír algo en mis composiciones en contrapunto. Eso me obligó a escribir este motete con gran prisa para poder tener el tiempo de copiar la partitura para Su Alteza, hacer que me escribieran cada parte por separado y permitir que fuera presentado durante el ofertorio en la misa solemne del domingo siguiente. Estimadísimo padre maestro, le ruego con gran insistencia que me diga, francamente y sin reservas, ¿qué opina usted de él? Vivimos en este mundo para aprender y trabajar, y por medio del intercambio de ideas, contribuirnos mutuamente, y así tratar de promover las ciencias y las artes.
Por un par de cartas posteriores a su padre, sabemos que el motete que le envió al padre Martini es el Misericordias Domini en re menor, y del cual no guardó copia. Y el haberlo escogido entre toda su música religiosa más de año y medio después de haberlo escrito, hace pensar que debió quedar muy satisfecho del resultado. También conocemos la respuesta del padre Martini a Mozart.
Al mismo tiempo que su amable carta, recibí su motete. Lo examiné con placer y con mucho detalle, y debo decirle con toda franqueza que me gustó muchísimo, porque he observado en él todos los elementos que distinguen la música moderna, es decir, una buena armonía, modulaciones muy sólidas, un movimiento de los violines excelentemente apropiado, un manejo muy natural de las voces. Bien hecho.
Tan cierto como esto pueda ser, El ofertorio es simplemente un excelente ejercicio, muy hábil, suficientemente original, donde Mozart está claramente interesado nada más que en impresionar al lector de Bavaria con su técnica, pero en el cual los sentimientos profundos o la emoción religiosa le son totalmente indiferentes. En cuanto a la instrumentación, el comentario del padre Martini sobre los violines también puede aplicarse a los oboes. Y noten que aquí Mozart ha reducido el papel de la parte instrumental a doblar las voces, siguiendo la tradición de los viejos compositores italianos, excepto en el caso de los pasajes homofónicos y en la variación rítmica del tema inicial. A continuación vamos a transmitir el Offertorium de Tempore Misericordias Domini, en re menor, que es el 222, para coro a cuatro voces, acompañado por orquesta consistente de dos oboes, dos trompas, cuerdas y órgano, en versión de Herbert Kegel, quien dirige el coro y la Orquesta Sinfónica de Radio Leipzig.
Thank you.
ustedes de oír el Offertorium de Tempore, Misericordias Domini en re menor, que es el 222 de Wolfgang Amadeus Mozart. La última obra que compuso Mozart en su viaje a Múnich de 1774-1775, cuando tenía 19 años, fue la sonata para piano en re mayor, que es el 284, a veces llamada Sonata Dürnitz, porque fue compuesta a petición del melómano Barón Dürnitz, para quien también escribió la sonata para fagot y violonchelo que escuchamos antes. Esta sonata, la sexta y última de la serie que había comenzado con la que es el 279, sería editada 9 años más tarde en Viena. Como estamos seguros de su fecha de composición, esta sonata tiene una importancia capital desde el punto de vista de la evolución del estilo de Mozart, porque aunque todas las obras precedentes nos mostraban al joven resuelto a servir el nuevo ideal de la música galante, todavía no había mostrado claramente los métodos con que se proponía lograrlo. En cambio, aquí ya no hay la menor traza de indecisión. Por lo tanto, esta sonata marca el triunfo de la galantería en la obra de Mozart. Pero sobre todo, esta obra nos muestra que es de los maestros franceses de donde va a sacar su inspiración durante más de un año. El primer movimiento, mirado muy rigurosamente, todavía puede compararse con los alegros iniciales de las sonatas anteriores. Pero ni el andante ni el movimiento final tienen nada que ver con lo que hemos observado hasta ahora. El andante está marcado Rondo en Polonaise, inaugurando una serie de títulos franceses que vamos a seguir encontrando durante todo 1775. Y para el final, usa un tema de rondó o de tempo de minueto con 12 variaciones, lo que muestra clara influencia italiana, mientras que la forma sonata del finale es obviamente de influencia alemana. Esta diversidad de formas dentro de una sonata es indiscutiblemente una característica francesa, que era la única que todavía conservaba esta tradición que había venido de Italia, porque ya los maestros italianos modernos como Clementi o Boccherini habían adoptado la forma clásica de la sonata, un movimiento lento entre dos alegros como los alemanes. Es cierto que en Inglaterra el estilo eminentemente galante de Johann Christian Bach había establecido un tipo diferente que se usaba hasta en la forma concierto. Dos movimientos rápidos, en que el segundo tenía una modulación a menor que en algo reemplazaba el movimiento lento que se había suprimido. En Francia, por lo contrario, los continuadores e imitadores de Schobert todavía se esforzaban en dar a sus sonatas la mayor variedad posible en su apariencia exterior, aunque solo usaran los tres movimientos habituales. Es obviamente este modelo francés el que ha usado Mozart para su sonata que es el 284, lo cual se confirma, si nos quedara alguna duda, con la redacción francesa del Rondo en Polonaise del título del segundo movimiento, que entre paréntesis es un error del joven, pues debería ser Polonaise en Rondo, porque el ritmo de polonesa del tema del rondó está variado en cada una de sus repeticiones. Pero la influencia francesa se nota sobre todo en el lenguaje musical de cada uno de los movimientos. La característica más obvia de ese estilo es su clara concepción para un pianoforte en vez de para un clavecín. Además, el uso constante, muy variado y modulado del bajo Alberti, la sucesión frecuente de octavas y de terceras, y la oposición del papel de las dos manos eran procedimientos muy de moda entre los maestros franceses del momento. El estilo es ya tan puramente pianístico que uno tiene la impresión de oír un concierto sin acompañamiento, más que una sonata. Los temas son más extensos y de un ritmo más brillante y más exterior. Los desarrollos, en vez de elaborar las ideas que habían presentado, son fantasías muy libres donde el factor dominante es el virtuosismo. Y las repeticiones no tienen ninguna variación. Mozart no usa nada de contrapunto en esta sonata, pero constantemente cruza las manos y usa todo tipo de artificios de bravura. Es un estilo más vacío y más pobre en el fondo que el de un Joseph Haydn, pero más elegante y más acorde con el concepto moderno del uso del piano. Transmitiremos a continuación la sonata número 6, Dürnitz, para teclado, en re mayor, que es el 284, interpretada por el pianista Daniel Barenboim. Son sus movimientos alegro, rondó en polonés andante y tema andante. Thank you.
Thank you. Thank you.
Con la sonata número 6 para piano en re mayor, que es el 284 que acabamos de transmitir, termina otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que adicionalmente oímos las últimas obras compuestas durante el viaje a Múnich en 1775, y en el que se utilizaron textos de Emily Anderson, Teodora Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La carta de Mozart fue leída por Manolo Belón y la carta del padre Martini por Julio Sánchez Reyes. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a analizar la producción de Mozart en Salzburgo después de su vuelta de Múnich el 7 de marzo de 1775. Hasta entonces, muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.